Está con nosotros y nosotras Matías Ayastuy. Me gusta recordar esto porque me parece importante tener en cuenta que en Gualeguaychú seguimos, por lo menos al día de hoy, no sabemos qué puede pasar, buscando a dos nietos. Un nieto que es Pedro y otro que no sabemos si es nieto o nieta, que es hermana, hermano de Matías. Me parece que siempre volver a la memoria, estábamos escuchando la trasnochada, los días sin memoria, está bueno reivindicarlo. Él hoy es coordinador de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos. Lo dije bien, Matías, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Juan, Débora, un gusto.
Bienvenido, Matías.
En el aire de esta hermosa radio. Bueno, ahora lo que me toca es participar de la Delegación Entre Ríos del Consejo Federal de Derechos Humanos.
¿Sí? Ahí está.
Es un órgano nacional que se creó recientemente en la provincia de Entre Ríos. Tiene representación en todas las provincias de nuestro país. Bueno, en Entre Ríos estamos junto con un equipo de compañeros y compañeras coordinando esta delegación provincial que trabaja en articulación con políticas nacionales de derechos humanos y organizaciones y gobiernos locales.
Bien, bien. Hablando de derechos humanos y de personas y organizaciones, hago un paréntesis y le mando un saludo a Leticia Angerosa, que hoy está cumpliendo años.
¡Qué grande! ¡Feliz cumpleaños,
Leticia! Así que feliz cumpleaños para Leticia Angerosa también, una gran luchadora por los derechos humanos y, bueno, tía de Pedro. No quiero dejar de mencionar esto porque me parece que está bueno que lo recordemos cada vez que tenemos oportunidad. Lo ideal sería hacerlo de manera permanente, pero a veces la actualidad nos lleva a puestos y puestas. Tema que nos convoca en el día de hoy es lo que significó haber cerrado la unidad penal número 2, una de las más antiguas, si no es la más antigua de nuestro país, que fue hace muy poquito.
Sí, la verdad es que tiene que ver con varios aspectos. Sí, es considerada una de las unidades penitenciarias de máxima seguridad más antiguas de nuestro país. Su construcción data de 1888, empezaron a edificarse las obras. Unos años después, en 1891, en esa época, una obra de esas características se hacía en 3-4 años, o sea, verdaderamente, y con una calidad de materiales y de mano de obra verdaderamente excepcional, porque más allá de que está deteriorada en el presente, digamos, ha sido preservada y es un edificio histórico, un patrimonio de nuestra ciudad, que no tenía condiciones para alojar a seres humanos, ¿sí? A personas. En parte por la falta de mantenimiento, en parte por la ubicación, y bueno, y en parte porque las características de las instituciones de encierro del presente se han modificado en términos de tecnología y logística de lo que eran en el siglo XIX, ¿no es cierto? Bueno, eso llevó a un conjunto de sectores de la sociedad, impulsado fuertemente por organismos de derechos humanos, pero también por vecinos y vecinas, a plantear que debía cerrarse esta unidad penitenciaria.
Claro, había quedado cuando se hace su, allá por la época agroexportadora de la Argentina, digo, había quedado, estaba fuera de lo que era el casco urbano. Ahora había quedado prácticamente en el centro de la ciudad.
Exactamente, al ir creciendo y expandiéndose de igual modo que ocurrió con la estación ferroviaria, ¿no es cierto? Para ir desde lo que hoy es el Museo de la Memoria Popular de Gualeguaychú, que era la casa de la estación, hasta el centro, había que tomarse, por ejemplo, el tramway, que era una especie mixta, digamos, de tranvía con tracción a sangre, ¿no? Le ponían unos caballos al carro y el carro iba sobre rieles. Y entonces, bueno, ahí se hacía más sencilla la locomoción. Bueno, con la unidad penitenciaria pasa lo mismo. Empiezan, ni hablar del frigorífico, que después van generando una urbanización en torno a lo que esa institución propone, ¿no?
Esto cuando se dio en diciembre del año pasado, si mal no recuerdo, que estuvo el ministro Soria y demás autoridades, digo, quedó, y lo hablamos bastante durante el año pasado, una parte se va a demoler y otra parte va a quedar como sitio de la memoria, porque también tuvimos presos políticos durante muchos años allí.
Sí, bueno, es un lugar que durante la dictadura militar, durante el terrorismo de Estado en nuestro país, fue uno de los más de 800 lugares que en el presente están señalizados como sitios o espacios de memoria. Y bueno, en esta unidad penitenciaria estuvieron detenidas alrededor de 200 presas y presos políticos, varones y mujeres, que eran detenidos por su forma de pensar. La gran mayoría fueron liberados y liberadas, algunos luego fueron secuestrados y desaparecidos. Y bueno, en virtud de un reclamo y de una política del gobierno nacional que tiene que ver con, y del gobierno provincial y municipal que acompañan también esta política, con la visibilización para que no se repitan este tipo de crímenes, y por otro lado, la reparación hacia las víctimas, ¿no es cierto? Que las víctimas que pasaron por esos lugares puedan sentir una política que reconozca de alguna manera el por qué estuvieron ahí, y que sea una especie de reparación por parte de un Estado que fue el propio Estado el que violó sus derechos.
Además, en esto Matías, y dentro de esa estructura, el penal de Gualeguaychú, después de, bueno, y obviamente que siempre hay que seguir investigando, ¿no? Pero ¿qué rol cumplía? ¿Era un lugar de tránsito? ¿Era un lugar importante? ¿Qué han visto ustedes con el paso del tiempo?
Claro, en realidad ha sido tan grande, tan inmensa la presencia de la unidad penitenciaria número 2, bueno, un lugar de encierro, o sea, mucho antes del golpe de Estado, donde se alojaban, al ser una cárcel, la primera cárcel de máxima seguridad de Entre Ríos, venían personas condenadas de distintos sitios y ciudades de la provincia. Y bueno, y las familias venían a visitar a su hermano, a su hijo, a su novio que estaba preso, y se instalaban en toda la zona de lo que hoy conocemos como el barrio Munilla, ¿no es cierto? Bueno, había una vida social, económica, un poco motorizada por lo que generaba todo en torno a un lugar de encierro que además requería alimentación diaria para 200 personas, artículos de limpieza diaria para 200, o sea, era como una, para esa época, digamos, había un movimiento económico importante, digamos, para esa zona y para esa barriada.
Como monumento histórico, ¿no?, en que se va a convertir ahora, ¿cuáles son los ejes en los que se trabajan para no dejar, siempre hablamos, ¿no?, de esto de la historia, de la importancia de recordar, de tener memoria, de saber qué pasó, sobre todo en el lugar en donde vivimos? ¿Cuáles son los ejes en los que se trabajan para este futuro sitio de la memoria?
Bueno, en primer lugar, hay una, como te decía, una política del gobierno nacional que tiene que ver con reparar a las víctimas e instalar una idea de que esto nunca más tiene que volver a pasar, ¿no es cierto? Uh-huh. Ese es el marco. Después, concretamente, en lo que es la ciudad de Gualeguaychú, hay una decisión por uh-huh. parte de el gobierno local y del gobierno provincial de subdividir lo que es actualmente la unidad penitenciaria número 2, y quedaría una manzana para la administración pública provincial, y la segunda manzana, la que queda no por el lado del ingreso de calle Perón, sino uh-huh. la manzana de atrás, iría a uso municipal, y dentro de esa manzana está previsto la delimitación y ceder a la organización Madres de Plaza de Mayo, Gualeguaychú, una de las celdas en las cuales funcionó como un lugar de encierro de personas privadas de la libertad, de presos políticos durante la última dictadura militar.
Bien. La resignificación del espacio, ¿no?
Ahí estamos. Tal cual, Martín, bienvenido.
Muy buenos días, Martín.
Gracias. Bienvenido a Gualeguaychú. Gracias a los dos, Débora y Juan. Qué interesante esto que acabo de escuchar en relación a lo que significa resignificar, vaya el juego de palabras y la redundancia, pero darle un significado, una relectura a un lugar que tiene una historia, por cierto, densa imposible de olvidar, de nuestra propia historia, en este caso en Gualeguaychú, ¿no?
Tal cual, como uno de los monumentos, hablábamos recién con Matías Ayastuy, quien está trabajando a nivel provincial con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de lo que significa este monumento, no solamente para Gualeguaychú, sino en su momento para toda la Argentina.
Sí, es un espacio por el cual circularon desde el siglo XIX, que se construyó a instancias de la familia Urquiza, bastante conocida en, no solamente en nuestra provincia, sino en todo el país.
Claramente.
Una cárcel de máxima seguridad, ¿no es cierto?, en ese momento, y que fue teniendo distintas aportes y características a lo largo de la historia de nuestra ciudad. Hemos tenido la verdad es que la gratificación de poder haberla señalizado como un sitio de memoria, un sitio por donde transcurrió el horror. En diciembre, ahí estamos viendo imágenes de nuestro intendente Esteban Martín Piallo junto con Horacio Pietragala, el día en que pudimos llevar adelante la señalización de la unidad penitenciaria número 2, que fue el día que además dejó de funcionar como cárcel para empezar a transformarse en un proyecto que no solamente va a resignificar el edificio, sino que es un proyecto que está en construcción y que se está esperando y que se está involucrando a los vecinos y vecinas del barrio Munilla para poder determinar en última instancia qué es el contenido, qué es lo que tiene que funcionar ahí. Así que verdaderamente es muy gratificante poder acompañar y ser parte, digamos, de este proceso, ¿no?
Martín,
es increíble, Martín. Sí, no, estoy acá, digo, me quedo en silencio porque cada historia, cada lugar de estos merece esta reflexión de memoria activa, como se dice también. Uh-huh. No solamente recordar y es una efeméride o una fecha o una placa, sino que, repito, resignificar estos espacios también es una toma de conciencia importante. Por eso cuando veía las fotos de el primer paso, ¿no?, que hay que dar, corregime Matías si me equivoco, que es nombrar, poner nombre y contar esta memoria justamente en cada uno de estos lugares, ¿no? Esto pasa en todo el país.
Sí, exactamente, los más de 180 presos y presas políticas que durante la dictadura militar estuvieron alojados y alojadas en ese lugar, tienen un nombre, tienen un apellido, tienen una historia, tienen una identidad, y en parte la señalización de este espacio tiene que ver con visibilizar esas identidades, esas individualidades. Sí. Ahí vemos a algunas de las víctimas que pudimos invitar para el acto, digamos, de la señalización, pero sí, el tema de nombrar fuertemente tiene que ver con que deje de ser lo que era una institución total de encierro con condiciones muy degradantes de la condición humana, con una situación donde concretamente es una cárcel donde había superpoblación, como hay en todas las cárceles del país, donde había peligro de derrumbe, donde las condiciones de mantenimiento se habían postergado durante décadas, con lo cual la humedad, las ventanas, todas las condiciones de higiene y habitacionales estaban pero sumamente postergadas. Entonces se hacía imposible la vida. Y bueno, resignificar no solamente en términos de nombre, sino que pasa a ser otra cosa, absolutamente otra cosa.
Pensar, claro, sí, claro. Vamos a hacer una cosa, porque vamos a la tanda y volvemos con ustedes. Vamos a un pequeño corte y que me quedo pensando, sobre todo en estos días que muchas personas, por vaya a saber qué situación personal, niegan estas cuestiones, estos testimonios sirven para justamente no negarlos. Uh-huh. Esto es lo que es historia y tenemos que vivir con esta historia que tenemos. Estuvimos viéndolo del Yaguareté, qué maravilla. El CONICET en Santa Fe nos habló de estos camalotes que andan por allí y estamos en Entre Ríos, en Gualeguaychú, con los derechos humanos y un lugar recuperado para la memoria. Esto es Aire Nacional por la televisión pública, claro.
Muy bien, mientras la televisión pública se va a una tanda, acá continuamos conversando. En un momento, cuando volvamos a tomar contacto con la televisión pública, me parecería importante, Matías, siempre la idea cuando conversamos con la televisión es que quien viene a contarnos algo pueda ser de alguna manera el protagonista contando cuál es la temática elegida y demás, pero volver a resaltar desde qué año, cuándo se construyó, como para que por ahí el mensaje quede enmarcado. Porque ¿cuántos procesos pasaron desde 1888, nos decías recién, hasta el año pasado que seguía habiendo internos? Los primeros días de diciembre seguía habiendo internos.
Sí, absolutamente. Sí, hay una historia. Bueno, en este momento, justo ayer estábamos ayer a la noche, tarde, con una reunión de la organización Madres de Plaza de Mayo, Gualeguaychú, charlábamos justamente esto, ¿no? La necesidad de poder volcar en un proyecto el sentido que va a tener este sitio de memoria. O sea, hay más de 800 lugares que están señalizados uh-huh. e identificados como tales, pero no todos funcionan como un espacio de memoria donde se ofrece algo a los ciudadanos, a las ciudadanas, a la comunidad que circulan y que se acercan ahí. Obviamente que en las condiciones actuales lo que hay es posibilidad de proyectar y construir en un corto, mediano, largo plazo una propuesta para que en el marco de lo que vaya a funcionar en cualquiera de las dos manzanas, un patio cívico, un mercado, una administración pública, yo la verdad sinceramente no tengo absolutamente claro qué se va a poner a instalar ahí uh-huh. en esa ciudad, en ese
es más,
lugar.
El proceso de toma de decisión recién empieza.
Claro, y es participativa, eso está buenísimo también.
Y sí, hay una decisión política que tiene que ver con otras políticas públicas municipales, que es que la comunidad participe y sea parte, digamos, de las decisiones de qué hacer, en este caso con recursos también, aunque no sea un presupuesto participativo, bueno, son recursos que le pertenecen a la comunidad, por eso uh-huh. Bueno, la idea es que pueda ser consultada la comunidad. Y bueno, en virtud de eso, sea lo que sea que se defina en conjunto y con las distintas miradas, el objetivo es que, bueno, dentro de eso que funciona en esa manzana, haya un espacio, un sitio de memoria que permita, bueno, recordar lo que pasó ahí y que, bueno, la idea, el proyecto, la propuesta que se está charlando en Madre bueno, poder presentarle al presidente municipal de Gualeguaychú, a Esteban Martín Piallo, bueno, un proyecto que tenga que ver con la política nacional de señalización de sitios y espacios de memoria.
Muy bien, bueno, y reiteramos, son, estoy media lerda para las cuentas, pero 1888 es cuando se inaugura.
Se comienza a construir en el 88 y a los 3 años se inaugura.
En el 91, uh-huh. 1891 se inaugura, plena época agroexportadora, todavía se votaba con a mano alzada en las iglesias, ¿no? En esa época, mira cuánto tiempo pasó. A este 2022, 7 de diciembre creo del 2022, fue el día que se fue el último interno. Uh-huh. Hacenos un poquito ese raconto y contémosle a la gente que nos está sintonizando también a través de la televisión la variedad de posibilidades en qué se transformaría, que lo mencionabas recién, este lugar de la memoria, este sitio de la memoria.
Sí, exactamente. Sí, es un desafío inmenso para construir que tiene que ver con aplicar, digamos, una de esas dos manzanas, la manzana del frente, destinarla a lo que tiene que ver con oficinas de la administración pública provincial. Un poco, tampoco está muy avanzado esto, vamos a ser uh-huh. realistas.
Claro, porque mucho financiamiento, estamos hablando también de mucho recurso económico para llevarlo adelante, ¿no?
Sí, estamos hablando de a veces, ciertas circunstancias, económicamente conviene construir de cero y no hacer una refuncionalización de edificios que fueron pensados, creados con otros materiales para otros contextos y otras funciones, ¿no es cierto? Para funcionalizarlos a veces económicamente no es lo que más conviene, pero esto está y hay una decisión. Lo que sí está la decisión y que nosotros tenemos bien claro es de utilizar una manzana, que es la manzana del frente, que da Plaza Basavilbaso, para la administración pública provincial, uh-huh. y la manzana de atrás, digamos, poder establecer la apertura de la calle que pasa por ahí por el medio, uh-huh. y entonces poder dividir y hacer dos proyectos distintos.
Exacto. Ya vamos a retomar de todo esto, bueno, y qué bueno que podamos hablar de lo que significa, Martín, retomando el hecho aquí con Matías Ayastuy, que es el responsable de la Delegación Entre Ríos, de lo que claro. es Derechos Humanos de Nación, uh-huh. Y bueno, todo esto, Martín, que estamos compartiendo de el cierre de la Unidad Penal número 2, uh-huh. se ha hecho otra estructura que será para otro desarrollo, pero estamos marcando de manera especial que se lo va a resignificar, es sitio de la memoria, y Madres de Plaza de Mayo, Matías, me parece importante compartir con todo el país, va a tener parte en qué se va a hacer con el lugar.
Antes que Matías conteste, quiero contarle a Martín Jauregui, que está ahí del otro lado, y a toda la oyentada y la gente que nos ve a través de la televisión, que Matías perdió a sus papás. Sus papás son desaparecidos, su papá y su mamá. Está buscando un hermano o hermana, también conjuntamente con Pedro, que es otro niño que estamos buscando, que desapareció en la dictadura, y que hoy está en este rol tan particular, en la que fue la segunda cárcel de nuestro país, inaugurada en 1891.
Bueno, claro, y es interesante esto que decís. Mientras yo escucho lo que me contabas, lo que están contando, la importancia de la identidad, decíamos en un rato, poder nombrar, Me dicen, Daniel Dar, el productor general del programa, la madre de Tupac Fulloni fue desaparecida, y hoy que uno puede encontrarse con los restos y poder hacer la ceremonia de despedida que quiera, esto es posible gracias a esto pasa en Salta, ¿no? Uno salta con Gualeguaychú, digo, esto es posible gracias a esta actividad que existe desde los derechos humanos, la búsqueda de la identidad y la recuperación de la memoria. Si no, sería imposible. Por eso a veces cuando yo me enojo, cuando se lo toman a la liviandad, un abrazo enorme a Tupac, de paso. Digo, me molesta porque no se toma en serio, de verdad, lo visceral que significa para un pueblo como el argentino tomar conciencia de esta memoria.
Absolutamente, absolutamente. Bueno, parte de lo que charlábamos nosotros en relación a la señalización de la UP2 y también en esta participación de los vecinos en la decisión sobre el destino de esta cuestión edilicia es que, bueno, había un aspecto que no se agota, pero que es central, que es el paso del horror y del terrorismo de Estado. Claro. Por ese edificio, ¿no es cierto? Si bien la historia viene desde 1888, que se empezó a construir, se inaugura en 1891, primera cárcel de máxima seguridad de la provincia, construida a instancias de Urquiza, pasa todo el siglo XX, ¿no es cierto?, con la conformación del Estado Nacional, con todas las características y todas, pasan todos los golpes de Estado y sobrevive a eso, pasa el último golpe de Estado, se detienen personas por su forma de pensar, pasan por ahí y finalmente se llega a un momento en que en diciembre del año pasado logramos la decisión política del gobierno provincial y municipal de que se pueda cerrar ese espacio y que pueda resignificarse.
Gracias, Matías, me tengo que ir, se lo digo a Débora, y bueno, nada, me quedaría mucho más tiempo, ustedes lo saben, Juan, Débora, que este programa pasa por los lugares, visita al médico, pero... La memoria, ¿no? Memoria, verdad y justicia. Gracias. Sigan con ustedes.
Gracias, Martín.
Me voy
Martín.
A otro lado.
Un abrazo.
A ustedes. Me voy a la Patagonia, me voy a Río Sur.
Bueno, muy bien. Continuamos ahora, sí, solo en nuestro querido aire de LRA42.
Y agradecerte, Matías, porque, bueno, esta experiencia que estamos haciendo, que lo compartimos, que incluso la actividad permanente de la revalorización de los medios públicos, Matías. Así que, bueno, esto de esta complementariedad entre la radio, la televisión y, bueno, y estos grandes horizontes que siempre hablamos con vos y que, bueno, nos orientan para ir para adelante, ¿no?
Sí, absolutamente. Yo siempre destaco el valor para la sociedad, para la comunidad, de la existencia y el carácter imprescindible de los medios de comunicación en términos de servicio y no en términos de productos del mercado, ¿no es cierto? ¿Qué implica esto? Es que la noticia se define y se selecciona de acuerdo a criterios periodísticos y no de acuerdo a criterios comerciales de consumo. Eso marca una diferencia en términos de lo que es un derecho y de lo que es un gusto que uno puede darse, ¿no es cierto? Así como elige un chocolate o otro tipo de caramelos o de golosinas y que puede elegir o puede no comer y elegir alimentarse sanamente. Bueno, con la comunicación a mí me parece que cabe esa comparación. A diferencia de otros rubros, tiene una responsabilidad muy grande porque influye e incide mucho en el destino de las sociedades y de las comunidades. Por eso siempre reivindico la necesidad de que la televisión pública, de que haya más producción, más financiamiento, de que se profesionalice cada vez más, de que se invierta, de que se investigue en los medios de comunicación que tienen como objetivo contribuir a informar, a un debate en nuestra sociedad, y no que están absolutamente condicionados por la lógica mercantil de las empresas que venden noticias.
Tal cual, lo de los grandes medios hegemónicos. Y me tomé el atrevimiento de destacar desde qué lugar vos hablás de derechos humanos, desde qué lugar hoy te toca este rol de funcionariado. En su momento estabas en la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychú, porque tiene un doble significado que esto así sea, ¿no? Porque desde la matriz de donde uno habla, como cuando pensamos en Pietragala, me pasa mucho con Guado de Pedro, digo, o sea, desde qué lugar uno puede hablar de lo que habla cuando ha vivido tanto y cuando ha sido sobreviviente. A mí a veces no me gusta utilizar la palabra víctima, pero es una cuestión muy personal, pero cuando ha sido sobreviviente de algo tan perverso como fue el último genocidio que tuvimos en nuestro país, porque el primero fue allá también, más o menos por la época de la iniciación de la cárcel. Así que bueno, agradecerte siempre la predisposición. ¿Y qué se viene ahora en materia de derechos humanos en este tiempo? Porque como que lo fuerte pasa siempre en marzo, ¿no? Pero esto permanentemente se va trabajando y se van de alguna manera presentando nuevas alternativas para seguir formándose y demás.
Bueno, hay una agenda que está instalada a nivel provincial. Como en otras ocasiones hemos charlado, en nuestra provincia se conformó hace unos años la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos, que se llama RODER. Desde Madres de Plaza de Mayo, Gualeguaychú, integramos, somos una de las tantas organizaciones. Esta red contiene a todos los organismos de derechos humanos que históricamente focalizaban sus políticas de derechos humanos en políticas de memoria, verdad y justicia, o sea, todo lo que tenía que ver con crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, la búsqueda de los nietos y nietas, los juicios para que haya justicia por los crímenes cometidos durante ese periodo, leyes reparatorias, bueno, un montón de políticas vinculadas al terrorismo de Estado, a la dictadura militar. Desde hace unos años, en RODER, además de seguir sosteniendo esas políticas, se incorpora una reivindicación, un planteo vinculado a lo que se analiza como una de las principales violaciones a los derechos humanos en nuestra provincia, en nuestro país y en nuestro continente, y es lo que denominamos violencia institucional, ¿sí? Uh-huh. O sea, aquella violencia estatal ejercida hacia un sector de la población estigmatizado y con determinadas características, independientemente de
la prueba mediante o no.
Claro. Bueno, la violencia institucional es un fenómeno que implica una violación sistemática y constante a los derechos humanos, que mantiene ciertos patrones de organización de la violencia dentro de determinados comportamientos, ¿no es cierto? Fundamentalmente por parte de la fuerza de seguridad, obviamente que no todas, obviamente que hay sectores y sectores, hay características muy diferentes. Bueno, dentro de esa línea de trabajo, y sin focalizar ni siquiera en ninguna de las dos fuerzas, digamos, porque acá están la fuerza penitenciaria y la policía de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay un proyecto que en realidad está muy demorado por parte del gobierno de la provincia, que es la creación del Comité Provincial de Prevención de las Torturas, de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos.
¿Eso el 24 no se había promulgado, el 24 de marzo?
Claro, es una ley que tuvo aprobación en diciembre del 2015, uh-huh. Fue promulgada, hubo un proceso donde se fue avanzando en su conformación, luego se detuvo ese proceso, se negoció entre el gobierno provincial y organismos de derechos humanos una nueva conformación, hubo acuerdo, en marzo se anunció y se promulgó la ley con estas reformas, ¿no es cierto? Ajá. Donde se reforma básicamente la cantidad de integrantes, la remuneración que reciben, algunas cuestiones que son importantes, pero no deterioran el espíritu de fondo de esta ley.
Es más de tipo operativo.
Sí, operativo y un poco presupuestario también, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente se analizó entre los organismos de derechos humanos que trabajan en manera de red y hubo un acuerdo entre todos los organismos. Bueno, en este momento en la agenda lo que está es que próximamente, diría que esta semana, la semana que viene, debe constituirse la Comisión Bicameral de Derechos Humanos, que es quien convoca a la conformación del comité. Ese comité es un ente autónomo y autárquico que va a funcionar a instancias de ONU, de la Organización de Naciones Unidas, y con el aval y el respaldo de lo que es el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos. Bueno, la agenda de derechos humanos hoy, que pasó marzo, que hay una un diálogo, digamos, y una negociación planteada, tiene que ver con tratar de que no se demore más la conformación de esta Comisión Bicameral de Derechos Humanos, porque se anunció, como vos decías, en marzo, y ya está por llegar mayo, y todavía no se conformó. Y una vez conformada esta Comisión Bicameral de Derechos Humanos, convoque a 3 representantes por el Poder Legislativo, 1 representante por el Poder Ejecutivo y 2 representantes por las organizaciones de derechos humanos de la provincia de Entre Ríos, que son quienes van a conformar por primera vez en la historia de nuestra provincia el Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos.
No me parece, yo soy muy mal pensada, pero no me parece fortuito que durante, esto se haya aprobado en 2015 y del 2015 al 2019 haya quedado totalmente parado.
Al 2023.
Claro, no, iba a seguir porque iba a decir, después vino la pandemia, bueno, muchas cosas quedaron truncas durante la pandemia, y fue el 24, recuerdo patente, este 24 de marzo, a la mañana, cuando se anunció, cuando firmó, de hecho, Bordet, la promulgación de estas, estas nuevas, estos arreglos que se habían dado en esta instancia. Bueno, Matías, muchísimas gracias, un placer siempre conversar con usted.
No, gracias a ustedes, un gusto estar en Radio Nacional.
Y hay mucho por delante, así que, bueno, contá con nosotros siempre.
Bueno, gracias Juan, gracias Débora.